si una tuviera mucho poder y pudiera decir a los oyentes que dende güey no van a poder beber cerveza de más de 3,2 grados de alcohol, de seguro que muchos de ellos dirían que menuda pucharra, que eso ye prácticamente agua. Y no os faltaría razón, porque esa ye la cantidad de alcohol que güey se establece para las cervezas no más light. Pero, ¿qué pasaría si este mandato viniera después de 13 años en sin poder probar ni una sola gota de cerveza, ni de otros tipos de alcohol? Pues con una 00 sabríamos a gloria. Sería un día histórico, hasta el punto de declararlo Día Nacional, ¿no? Imagináis vos. Como cuando tras el confinamiento dejaban no salir solo unos oruques a un kilómetro de casa. Y es que todo es cuestión de percepción y de con qué realidad lo comparemos. Y lo que vos estoy comentando es una historia real. Sucedió el 7 de abril del año 1933, en los Estados Unidos, cuando entró en vigor el Acta Cullen-Harrison, que derogaba a dulces la ley seca imperante desde 1920. «We want beer», rezaban de algunos carteles de los manifestantes elmanes en antes de aquel suceso histórico que vieron dar reí con el Día Nacional de la Cerveza, que en un año se celebra. Ay, y es que, ¿cómo nos presta la libertad? ¿Cómo nos presta la libertad y cómo nos presta la cerveza? ¿Y quién tama? Sentir Asturias.
Cuando queráis.
Güey, Pilar Sánchez Vicente va a hablarnos de un cura pa' bien. Gaspar García Laviana, en el diván galán, siéntase con Sonia Fidalgo y Joan Fernández nos presenta el su libro sobre el escudo de Xixón. La pantallina con Iván Llera y la pantallona con Víctor Suárez y muchos más yogures, siempre sobre el yombu del mi pony fandango. Ey,
a ver, en sin insultar a Arancha.
Ya estamos con los insultos gratuitos.
¿Pero qué diréis, hombre? ¿Y que esta cocina tan guapa y además de fandango de nome? Mira qué guapo.
Quita la hierba que pidió fandango.
A ver, Margoyes. A ver, a ti parece normal meter en el estudio... tan pequeño como este, a un caballo, porque sería un pony.
No, un pony. Claro que es pony. Fandango, claro. Muy cuidadoso en esto de la identidad, ¿eh?
Y además, mira, ¿sabéis lo que os digo? Si no vos prestas, ahí vosotros.
Y casi nada, no se puede trabajar. Tú mira el propio animalín aquí.
No, si la culpa ya va a estar por Decova.
No, no, culpa de Marcos.
¡Salta, Fandango, salta!
¡Salta, monín, salta! ¡Uy, uy!
Madre mía, pero bueno, saca este caballo de aquí. Anda.
Los clavos de Cristo.
¡Qué ¡ay, Fandango!
Mira. ¡Ay, míralo!
¡Un chile irlandés! ¡Si mires lejos y ves que no lo ves! ¡Si no hay asturiano, será un chile irlandés!
Después de tanto tiempo pidiéndolo y al final con el presente, declaro este día el Día Nacional del Pony en sentir Asturias.
Mira, como los americanos con la cerveza.
Exacto.
No, cerveza la que necesito yo para aguantaros a vosotros.
Sí, a ver quién paga todo esto que he hecho aquí.
No vos pongáis tan gafos que no vamos a recordar lo de los arepes, ¿eh?
No.
No, mejor. Mejor vámonos a Italia, anda.
Con el tema de esta semana vamos a tratar uno de los tópicos que estremen los italianos de los demás. Esto y el hecho de que gesticulamos demasiado, pero vamos a hacerlo de una forma más risondera, porque vamos a analizar los proverbios más utilizados y que lleven la palabra manos o de que relacionado con estes. Entamamos por un proverbio dedicado a los galvaniegos que en italiano suena como «stare con le mani in mano». Literalmente sería «tar con les manos nes manos». Esto ya cuando una persona no tiene ganas de hacer nada y prefiere quedarse en esa posición. Otra posición favorita por los galvaniegos y resumida en un dicho ye «girare i pollici». Esto en asturiano ye «girar los pulgares». Pues sí, hay mucha gente que y presta tarancí en lugar de ayudar. El cabero que vos voy a proponer, güey, ye perfecto para las mujeres, sobre todo en la temporada de los rebaixos. Da fechu, los italianos decimos «avere le mani bucate», que traducido ye «tener les manos pinchaes». Así nos referimos a las personas que gasten en forma dinero en sin darse cuenta como si perdieran el dinero de les manos. Esto ye todo por güey. Un saludo con les manos.
Y de Italia a Colombia.
Muy buenas.
Hola, todos tenemos visto esos muñequines tradicionales rusos que son per llamativos, pues el su nombre es matrioska o babushka. Pues bien, creáronles a finales del siglo XIX, con la particularidad de tener más muñeques pequeñines dentro. Da que per interesante ye que pueden caltener dende 5 hasta el número que se desee, con la obligación de ser una cantidad impar. El material que se usa para la sofabricación ye madera, y para pintales usen mayormente pintura al óleo. Y los diseños más comunes que representen son de madres rusas y flores, aunque anguaño hay deyes de perrinos o futbolistas. Personalmente, préstenme mucho les matriosques. Y a vosotros, vos prestan. Salud y vémonos la próxima semana con otro reportaje. ¡Hasta luego!
Qué bien falen esos mozos. ¿Eh?
Muy buena gente. Da gusto con ellos. Vaya colaboradores. No como la copresentadora esta que tenemos.
Ay, presentadora, presentadora. Y del mundo entero a este estudio pequeñín donde, sin embargo, también caben hasta ponis preciosos con las noticias.
Vamos con la noticia.
Dentro audio.
Dentro audio.
Y también llega animalinos.
También.
A ver.
Sí.
Ay, cucucu.
Y tan, tan guapo como el pony.
A ver.
Atopen en Huelva una tortuga mordedora. Ay. Potencialmente peligrosa.
No. Yo tengo una tortuga en casa y también es potencialmente peligrosa.
Y es bastante mordedora.
Y es peligrosísima. No saben dónde salió. Piensen que llegue alguien la soltó. Pero lo que me fae gracia es que las autoridades de... Bueno, los que lleven el tema animalista allí... Dicen que no está identificada, ni tiene chip, ni tiene papeles, ni tiene nada.
No la entrenaría un mur, estoy pensando, ¿eh?
Las tortugas tienen mamina, chip
qué,
también.
Qué referencia.
Claro,
sí, ¿eh?
Claro.
La tuya tiene chip también.
Claro.
Pero yo estoy imaginándome el control de la Guardia Civil ahí, y la tortuga yendo hacia ellos, para atacar a la Guardia Civil. Y le, ¡Los papeles!
¿Y dónde se les pone el chip? Porque a los perros sí es fácil, ¿no? Porque tienen la pelilla más blanda, pero en el caparazón del...
No.
La igual, cáscara del...
Pones en el cuellín.
Igual ellos ponen un crotal, como los vaques.
Sí, porque ellas tienen lo que ya el cuerpo cavernoso del pescuezo, sí. ¿No? Como otra cosa, sí. Los paisanos. Sí, pero ellos tienen una piel blanduca por encima.
Sí, muy
claro.
Blandino eso.
Claro, y muy blandino.
Ah, de aquí también el cuerpo cavernoso. Eso.
También, bueno, no sé.
No, que os enseñé yo esto.
Pero
parece. También métese para adentro. Sí,
es verdad. Y es verdad.
Que fais gimnasia también.
Funciona, y levantas así para arriba cuando se pone contento.
Ay, claro.
Ay, igual.
Y muerde y puede ser potencialmente peligroso.
Pues, madre mía.
Eso también puede ser. Bueno, ¿y qué pasa con ella?
Nada, pues que están investigando a ver du bien.
¿Entrevistaron la ya?
No, si queréis, hacemos una conexión con Huelva, a ver lo que nos cuenta la tortuga.
¿Por qué no hacemos una conexión con la tortuga potencialmente peligrosa de Huelva para la semana que viene?
Qué bien, o una sección, directamente,
estamos,
¿no? Que falla una sección.
Ya estamos.
Bueno, sí, para superar a estos dos tampoco.
Allí está cosas pendientes, arepes, entrevistar a la tortuga, ¿quién lo siguiente?
Claro,
bueno, tienes que trabajar más en la producción, tanto tú como Marcos, los dos, hay que ponerse los piles. No vale ni aquí contar la noticia, hay que traer el testimonio.
Trabajamos a nivel de lo que nos pagáis, esclavistes.
Bueno,
¿qué va a tener?
Excuses, todo excuses.
Va a tener que entamar a producir fandango. Ay, qué guapo, oye. Mira qué guapo, mira.
Ay, deja el pony tranquilo, por Dios, que mira, está fartuco ya de ti, de verdad.
Ay, qué guapino, oye. Bueno, ¿qué? ¿No tenemos más nada?
No, yo solo tengo esa noticia.
¿Ah? ¿Solo?
Sí. A ver, estoy recuperando el jet lag post vacaciones.
Ya,
pues hay que trabajar. Hay que trabajar
un poco más.
¿Qué?
¿Vienes aquí y qué traes?
No, ya trabajó ayer.
Claro, yo trabajé ayer. Claro. ¿No te acuerdas, Nacio?
Sí,
claro.
sí, que me acuerdo, pero quiero decir que traes, hay que trabajar todos los días.
Tú,
no
Nacio,
se vale.
Nun te metas con Marcos, que ya el lome, que gracias a él podemos tener...
Atiende al tu animalito.
Que mira, qué guapín.
Ay, la verdad que sí.
Qué guapín.
Lo que pasa es que empieza a feder aquí un poco, Arancha.
Perdón.
Caballo, tienes que... Ah, vale, Marcos.
Y que igual te ves equivocándote.
Vale.
Alan.
No, yo pensé que iba al caballo, pero bueno.
¿Sabes dónde salen las paletas de cucho esas?
Tengo que comer de algo con lo que me pagáis, tampoco.
Uy, por favor.
En eso vamos a debatirlo detrás del micro, Marcos,
sí.
Por Dios.
Corta esto, Arancha,
vamos
por favor.
Para el resto del programa.
Esto ye Sentir Asturias.
La noche avanza y en Sentir Asturias llega el momento de poner en marcha la terapia del diván. Güey, vamos a conocer un poquín más de la vida de una de las mujeres que más pueblos conoce y nos fichó conocer en Asturias. La dinámica, como siempre, es la paciente echas en el diván y escolle tres cantares clave en su vida. Uno de cuando era nena, otro de moza y otro de adulta.
Se pelan sus actores. nostri soccafore, le nostre sicavore, je la tu, la ti, la tua.
Llega al diván de Galán una mujer a la que seguimos cada semana por los pueblos y con la que arranca la fin de semana en TPA, con el espectáculo de Babel. Una presentadora que tan pronto presenta como actúa, como canta, una auténtica showwoman. Tenemos una consulta a Sonia Fidalgo. Muy buenas noches, Sonia.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Yo creo que tú cómoda, ¿no? Porque siempre dices que la radio y el medio que más te presta.
Hombre, y el que más me presta y el que más echo de menos. Y vamos, estoy naguando por tener un micro a cuatro dedos de distancia de la boca y nada más que hacer estallar la imaginación con la palabra.
Bueno, pues nada, si estás dispuesta entonces a someterte a esta terapia, arrancamos.
Cuando quieras.
Gracias por estar aquí esta noche. Sonia, y es casi imposible no moverse aquí en el estudio con este Soy una feria de Gracia Montes. ¿Por qué representa la tu infancia este cantar?
Y una gamberrada, parezme como el resumen. En mi casa, claro, yo soy del Descuenques, de Turón, y la copla forma parte del ADN de alguien del Descuenques. Pero todas las canciones son como muy arrebatadores y las mujeres sufren mucho y es todo muy complicado y queremos mucho, pero de repente estamos tirados por el regato. Y llegó esta mujer diciendo al otro, mira, ya es un triste y es un rancio y yo ya no puedo más porque yo lo que soy es una feria y ole. Y a mí parece tan divertida y que cantamos además todas las navidades en familia y es muy guapa, porque si sabes de verdad que yo te quiero, alégrame la vida, compañero, y déjate de penes y miseries, porque yo quieras o no, soy una feria, pues no es brutal.
Transmite un montón de buen rollo, ¿no? De buenas,
claro,
vibraciones.
No, y que además, en la época en la que salió este cantar, para Gracia Montes no fue fácil. La carrera de iban en paralelo, la de ella era de Rocío Jurado, y la que de Gracia Montes no se sabe tanto como de Rocío Jurado, porque ella de repente hacía unos yetres y interpretaba unos yetres que se salían del guión.
No gustaba que saliera del papel, ¿no? De la mujer. Sonia, ¿cómo fue la tu infancia?
Feliz, muy feliz. Una infancia con los huellos muy abiertos, una infancia de mucho trabajo de los mayores que intentaban pues que trasladar, ¿no? Que con el esfuerzo sí que se conseguían las cosas. Eso de que trabajando nadie llegó a rico, ya es verdad, pero yo en mi casa siempre vi siempre trabajar mucho y somos muy ricos en muchas cosas. Perres, bueno, pero en vivencias, en tener los huellos abiertos para que te sorprenda la vida a cada esquina, eso fue lo que yo viví en la infancia y algo, pero no solo mío, sino de todos los niños y niñas de la mi familia y del mi entorno.
Ya te prestaba, sí, ya te prestaba la comunicación, ya te prestaba ser periodista.
Sí, yo quedé enamorada de este mundo con un primo mío, Juan Daniel, que trabajaba en la RTL, en la RTL en Bruselas, en la radiotelevisión de Luxemburgo. Y yo flipaba cuando me contaba cosas de la radio, era un mico y traíame discos que aquí no había, lo primero de Les Bangles, lo primero de todo el mundo venía a través de Juan Daniel cuando venía a Turón. Y siendo muy nena, cuando acabé octavo, él prometióme que si lo aprobaba todo me llevaba por Europa y llevóme a la radio, radio con mayúsculas, y flipé. Bueno, yo ya de piquiñina ya estudiaba haciendo informativos, grabándome cortes en radio, bueno, con un case de doble pletina que todavía tenemos aquí en casa, que un Hitachi que compramos en Melilla hace un montón de años, y ahí hacía yo cortes de radio y demás. Entonces, desde siempre fue un sueño y una ambición. Luego tuve la suerte de que en Sixón, en la calzada, en el Ateneo, había un taller de radio que se llamaba Radio 12, Y mi pa y mi ma, que siempre fueron gente muy sensible a los intereses que yo pudiera tener, ya me avisaron de que eso existía, y todos los sábados por la mañanina. Primero iba al albergue, ¿sí? Íbamos un grupín de gente al albergue Covadonga a trabajar allí, a echar un gabito, a ayudar, y que era muy agradable. Y después hacíamos radio en el Ateneo de la Calzada.
O sea que muy buena niña. Vamos a pasar al cantar que escogiste como el más representativo de la mocedad, y así nos expliques a ver por qué. Sonia, el cambio de gustos y de 180 grados, ¿no?
Bueno, en realidad, bueno, alguna vez estuviste por casa y sabes cómo yé la biblioteca y cómo yé la discoteca de esta casa. Hay de todo. Entonces, en mi casa, bueno, una de las nanes, que se les de cantares de cuna que tenía yo en casa, y era un tema de los Rollins, Is a Rainbow, que era el que me tocaba y cantaba mi padre. Pero este Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses, para mí fue un cambio. O sea, yo ese Use Your Illusion, bueno, los primeros discos de los Guns N' Roses para mí fueron como un ¡fua! Y era como, hostia, esto yo como lo que gusta a mi padre, pero de ahora, ¿sabes? Eran esas bandas que de rock, que y los Guns N' Roses fueron maravillosos. Y un cantar, el Sweet Child of Mine, que marcó muchas cosas muy importantes en mi vida y que tuve la suerte de sentir en directo, pues no fai tanto en Lisboa cuando actuaron los Guns N' Roses, que yo iba con más miedo que vergüenza, porque claro, son los Guns N' Roses de, pues tienen pues 20 años más, igual que los tengo yo. Y mira, voy a decirte una cosa, son unos grandes porque uf, los tres que están divinos, y el resto de la banda, bueno, un montón.
Resisten, Switch, ¿no?, al tiempo.
Es un temazo.
¿Cómo fuiste de moza? ¿Un poco rebelde o seguías siendo tan buenina como de nena?
No. Fui retorcida, Rebeca y pasaron los... Metíame en todos los matos, estaba en todas las asociaciones que te podías imaginar, en todas las manifestaciones. Y era un sin Dios. Sí, no fue una adolescencia fácil.
Probes los tus pas.
Pero bueno, hay cosas que yo... Tengo una niña ahora y siempre lo pienso, ¿no? Como capotear ese temporal.
La que te espera.
Claro, pero ahí he hecho mano de mi padre y mi madre, y mírenme con muchísimo cariño y con muchísima sorna, diciendo, a ver, fía, vamos a ver, vas a hacerlo como todos, mal.
Ellos están pensando, aquí llegó la nuesa, esta y la nuesa ahora, de venganos. Vamos con el último tema, el que representa la edad adulta.
Una porta que es tanca i no hem volgut tancar. Val omplir el pit i cantar una tonada si el fred...
De... Este tema de Serrat no llegue de cuando tú y es adulta, porque
no,
ni es tan mayor,
no.
Sonia. A ver, no, qué van
a
pensar.
No, es que un tema, en realidad no llegue que sea un tema de ahora, sino que yo un tema transversal, porque... Na mi vida, pues lo mismo que te contaba, que la copla formaba parte de la mi infancia por la influencia andaluza que tengo, por mi abuela, también la tengo catalana por mi abuelo, que se crió en el Pla de Santa María, y yo sé falar o chapurrear catalán desde niña. Y Serrat, eso ya es que sí, y es verdad que fue a través de mi opa y mi oma, tuvo siempre en casa. Siempre tuvo en casa. Y Mamba Chapeu, esta canción de marcho a pie, simplemente, y que he hecho andar en la vida, y es un símbolo para mí de lo que somos todos de adultos, cuando de repente tienes que pegar el portazo, no con mal fallo ni con mal amor, sino porque tienes que ser tú el que abellugues en el ala a los tuyos y decides hacer eso, ¿no? Y por eso escogí Mamba Chapeu de Joan Manuel Serrat, que para mí, ya te digo, que alguien muy importante en la familia, tanto que tuve oportunidades, conocílo de niña,
¿sí?,
haciendo entrevistas, pero de mayor tuve oportunidades de tratarme con él y nunca quise, por miedo a que tuviéramos un mal día y no me cayera bien, porque
ya,
yo es que lo necesito tanto que no necesito
conocerlo. Y es lo peor que te puede pasar, que caiga un mito de esa manera, ¿no?
No puedo, porque ya me pasó con más gente, ¿eh? Y en esta ocasión, Serrat, tengo lo guardado en un lugar muy especial de la mi vida, por los viajes a Tarragona, Almería, en el coche, los cintes para adelante y para atrás, los discos con mi padre, los conciertos que me llevo a ver desde bien pequeñina, mi padre, mi madre, mi güelu. Entonces, para mí, y alguien que me gustó siempre, pero que ahora en la edad madura, y un ancla.
Bueno, madura, Taras, no sé, pero yo creo que tienes una energía juvenil, porque sí, pero, la cantidad
caer,
de cosas que
ya,
faes...
¿no? Sí, ya. Estoy para caer del árbol.
¿Qué va, qué va?
Voy a hacer en julio 46.
Bueno, eso no ni nada. Son los nuevos 26, eso. Bueno, vamos a despedirnos de esta terapia. Quiero agradecerte todo lo que te abriste y todo lo que nos contaste. Y vamos a hacerlo sintiéndote a ti cantando.
No,
sintiéndote
Dios,
a ti cantando,
pero...
sí. Forma parte de la terapia, Sonia. Forma parte de la terapia.
Bueno, ya llega un momento que con una edad, pues que te da igual todo. Pero, mamina, ¿qué culpa tienen los oyentes de RPA que son tan fieles de taladrayos ahora?
Nah, seguro que va a prestarles muchísimo. Muchas gracias, Sonia.
Nacio, un abrazo, enhorabuena por el programa, que es prestosísimo y sigue haciendo les cosas también y con la gente que te rodea, que sé que es muy buena gente.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un besín.
Para mí y en mí me esmamoras, ni me dejarás ti nunca, sombra que siempre. Más sombra.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Retallos de historia.
De Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero.
Qué increíble, Galán, que sí. Teamos entamando esta sesión de forma tan liviana, tan pausada,
y es verdad,
tranquila. Pilar, vienes,
güey.
Bueno, ya que hoy quiero yo facebos hoy en honor de los pumariegos.
Ah.
De los pumariegos, porque hay mucho pumariego que no sabe quién llega a Espargar García y a Viana.
Ay, no. Ay, no.
Ay,
dentro de los de leyendes de Pumarilia, que es el país que vamos a institucionalizar aquí en Sentir Asturias, Gaspar García Laviana tiene que ser uno de los precursores, tiene que tener una estatua.
Bueno, pues voy a decirte, Mari, que el otro día estaba en un club de lectura y dime, yo, mira, fía, siempre trabajé en un centro de salud, ¿qué es que tenía que escribir? Gaspar García Laviana, Gaspar García Laviana. Dice, ¿quién coño será este paisano? ¿Por qué no quitaron un apellido dos? Y claro, luego leyó Mujeres Errantes y dice, ay, ahora escríbolo con un cariño. Digo, bueno, pues eso, a partir de hoy vamos a ver si a esa avenida de Pumarín la vemos con el cariño que tiene. Yo la verdad ya que tenía, Gaspar García Laviana morrió el 11 de diciembre del 78. Tenía yo 17 años, ¿eh? Y ya asistí de aquella a todos los homenajes, porque yo venía que andaba por la CNT y era como asistir a la nacencia de un mito, ¿no? Y incorporélo rápidamente al Olimpo de los Héroes, porque yo de aquella ya veía sé que era un poco como el che asturiano. Lo que pasa es que luego, ¿qué pasó? Que nadie es profeta en su tierra y fue olvidándose porque, bueno, más este cura guerrillero que yo siempre consideré que ya demasiado comunista para cura, demasiado cura para comunista. Por eso quedó ahí en medio de las dos tierras.
Y además va a ser un hito en Sentir Asturias, porque va a ser la primera vegada, y no sé si la última, que Pilar fale viendo un cura.
¡No!
¡Uy! Pero ya que ya veréis por qué falamos bien de él. Porque ya vos dije también una vez que estoy bazacelo para que no se pensara que yo estaba en contra de la...
No.
Yo en contra de las jerarquías, siempre.
Ahora, da igual de dónde.
Exacto. Y además yo estuve por Nicaragua persiguiendo los pasos de este hombre, por los Tional, por San Juan de Sur, por Rivas, por Tola. Y la verdad es que era una cosa emocionante, porque estando delante de la tumba de Tola, acercándose un paisano a decirme que se lo conocía, cuando dijimos que éramos de aquí, bueno, tremendo, ¿no? Pero luego lo dramático era ver cómo, porque el sonome estaba en hospitales, en escuelas, había estatuas. Y claro, de repente veías como Daniel Ortega, que de sandinista ya no hay que dar nada, porque allí los sandinistas lamentan la revolución perdida, ¿no? Y claro, está borrando el nombre, pero borrándolo literalmente, con brocha gorda, está borrándolo porque hay una figura que resulta ellos muy, muy incómoda, ¿no? Por cierto, quiero deciros que si vais a la mi página, a pilarsanchezvicente.es, en la página, en la de Mujeres Errantes, vais a encontrar dos grabaciones. Una que llega que Gaspar Fizo, cuando vino para despedirse ya para hacerse guerrillero, que vamos a ver ahora cómo fue, y fue al... tuvo en Oviedo, en el obispado, y reunieron un montón de asociaciones y de gente, y allí cuenta lo que sale en la novela Mujeres Errantes, y allí cuenta lo que fue, lo que vamos a saber hoy y lo que allí es su vida. Y luego hay otra grabación que me dieron cuando estuve en Nicaragua, que allí es dramática porque allí está fecha 2 días antes de que lo mataran. Y está ya transmitiendo desde el campamento, oyense los helicópteros por arriba de la Guardia Nacional, y dice él: mamá, no te preocupes, para Navidad estoy ahí. Bueno, yo creo que allí muy sencillo. Tío, ¿no? También hablamos con Gaspar García Godoy. Bueno, muy guapo. Vamos a ver, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este
Vamos
hombre?
A entrar por lo primero.
Vamos a ver, primero. Él es fiu de Silverio Queta y nació en el 41 en una casa rural en Respiellos, en San Martín del Rey Aurelio. La familia, que ya era de tradición minera, trasladóse rápido a una barriada de Tuya por el Valle del Nalón, ¿no? Donde pasó él creció a la sombra, a la solombra del Pozo Mosquitera. Yo creo que eso de estar marcado por la lucha de los mineros fue lo que lo hizo perseguir toda la vida una justicia social en cualquier parte que fuera, ¿no? Tuvo de seminarista en Valladolid y fue, esto es importante, la primera promoción del Sagrado Corazón, que se licenció en principio el Concilio Vaticano II, que acordáis vos que ya era aquel papa que falaba de abrir ventanas y sí. Ya verás a probes. Fue seminarista en Logroño y tuvo Madrid. Claro, Madrid tuvo una parroquia de San Federico, que ya la conocían en Valdezarza, que era conocido como Rojonia.
Ya pintaba en pasto.
Y él estuvo trabajando como buen cura obrero en una serrería. Y todo el mundo lo recuerda porque andaba por los parques con los yonkis, que empezaba a haber abundancia de ellos. Y no podía salvallos les almes. No, no, era para salvallos les vides, ¿no? Ya sabéis, la heroína, el daño que hizo en esos años. Y de ahí... marchó de voluntario para Nicaragua. Cuando llegó a Nicaragua, topóse con un país, con una población que subsiste en unas condiciones paupérrimes, misérrimes, un 90% del analfabetismo, un 100% en el caso de las mujeres. Realmente eran como esclavos, vivían como esclavos, y una minoría, el cortisio de la dictadura de Somoza, ¿no? Él intentó concienciar al campesinado siempre, pero rápido entendió que las palabras del Evangelio sin acción, ahí no valía para nada. Él primero pidió escuelas. Bueno, aquí lo primero, claro, aquí todo lo, cualquiera de la estalla liberal, lo primero que pide es escuelas.
Claro, esa ahí es la base.
La educación y es la base. Entonces él pidió escuelas. Bueno, pidió para unos, para otros, iban refugándolo todo. Y al final, ¿qué hizo? Él levantóla con las dos manos, con los campesinos allí, ladrillo a ladrillo, y levantó la primera escuela en el Ostional. Y siguió levantándoles para el país. Algunas caltiénense de pies y funcionando. ¿Qué pasó? Coño, si tengo las escuelas, necesitaré profesores.
Claro.
Claro, no los daba, no daba maestros. Y entonces organizó una marcha de campesinos contra Managua para pedir los profesores. No ellos los dieron. Acabó él dando, alfabetizando al asiento uno detrás de otro. En este punto ya empiezan a tenerlo en la mira la Guardia Nacional. Y él, que era muy chulo, decía: no tienen lo que a mí me sobra para matarme. Porque esto de ser de tuya y minero...
eso imprime carácter.
Eso imprime carácter. ¿No? Y bueno, hay muchísimas cosas. La explotación sexual que había de las niñas, y es tremendo. Lo de las tumbadites, que algo dramático. Tenían a las niñas pequeñas allí tiradas y iban pasando directamente, pasándole por nada, por comida prácticamente. Y él, claro, esto rebélase contra ello. La anécdota más famosa, y a la entrada de Tola había un chamizu que frecuentaban las autoridades y los miembros de la Guardia Nacional en mucho compadreo, ¿no? Y un día llegó y a Gaspar ya lo tenía en el punto de mira, pero un día llegó y un campesino y contó que la fía, que tenía 13 años y que estaba jugando con unas amigas en el parque, y cuando la metieron en un coche, que el hombre siguió lo y que estaba en aquel burdel. Entonces allí, como Jesús en el templo, entró Gaspar para allá, como un más que o sea del cura, y empezó a dar hostias. Bueno, total.
Que aprendan muchos paisanos que esa yela masculinidad que nos gusta.
Esa yela
de verdad.
Esa yela tinto. Sacó a la niña de allá y que cojó, pues fue al juez inmediatamente. Dijo: rapto, corrupción de menores, tal. El juez cursó orden de arresto. Pero la Guardia Nacional, por supuesto, pasóse la orden del juez por las partes. Entonces, Aspar reclamó el cumplimiento de la sentencia. Y el juez dijo que sí, pero el prostíbulo abierto, los traficantes y en nada, libertad, ¿no? Y todo el mundo. Y entonces fue el arzobispado de Granada. Dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces dije, ay, Gaspar, desea de crearnos problemas, anda. Y entonces él ya fue cuando dijo, mira, yo ya estoy bien sin gau, vino Pasturies, que fue la última vez que estuvo allí, anunció que cogía las armas, volvió para allá y fue cuando realmente con el fusil en la mano y el lema de patria, libre o morrer, acabó morriendo en un sitio precisamente, se llama el infierno, en una emboscada, si no hubiera sido de otra manera, y con tanto odio que al final, incluso después de muerto, ametrallaron en la cara. Y bueno, únicamente decir que él, uno de los creadores, de los originales de la teología de la liberación, y que bueno, que morrió, pero yo creo que permanece además de en una avenida.
Y que además debiéramos conocerlo mucho mejor. Pues sí. Aparte de todo esto, además, ya era poeta como Ignacio Galán.
Y es verdad.
Bueno, si vierais la
Pero bueno, él seguramente.
Si vierais la cantidad de poemas que tiene, yo que tuve la suerte de acceder después a todos los poemas que me dio la hermana, y es tremendo, porque el poema con el que yo di con él, y ya con esto cierro, era el de que sí. Que la niña violada lloraba con desconsuelo. Que sí, que en su himen estaba todo mi pueblo.
Wow. Confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario.
Sentir Asturias, en RPA.
Es el Gijón que en sueños es un tesoro.
Ignacio,
¿qué pasa?
¿Qué? ¿Que estamos a lo que estamos o qué? ¿Que tenemos al invitado aquí?
No, déjame tranquilo que estoy aquí leyendo el libro este tan guapo.
A ver.
Mira qué guapo.
Que está muy interesante, eso ya lo sé, el escudo de armas de sesión de Joan Fernández.
Sí.
Pero oye, que estamos trabajando y tenemos aquí precisamente a Joan Fernández.
Ay, bueno, estando aquí el autor, bueno, igual sí. Bueno,
claro,
Joan,
igual queda.
Igual convenía atenderlo un poco, sí, de verdad.
Igual queda un poco feo. Joan Fernández y es historiador, profesor de secundaria y bachiller en geografía, historia, lengua asturiana y literatura. Y esto, y esto. Y estás acabante de sacar el escudo de armas de sesión, un libro per interesante que narra, bueno, pues eso, la historia del escudo de armas de Sichón, que tiene más historia de la que pensamos, ¿verdad?
Sí, buenas noches, lo primero. Sí, la verdad es que sí, desde pelo menos el siglo, finales del siglo XVI o el siglo XVII,
uh-huh.
Que sepamos.
Que sepamos, claro, porque tú comentes en el libro que con las cartas puebles que también a surdir en el siglo XIII también aparecer los primeros sellos administrativos. ¿Qué es esto? ¿Qué son los sellos y qué función tenían?
Pues eran los sellos, digamos, de concelliles para autentificar los documentos del concello. En también a facese, bueno, aquí en Asturias, a partir de la fundación de les poles a través de las cartas puebles o cartas fundacionales en la Edad Media, en el siglo XII, siglo XIII.
Uh-huh. O sea, y era un poco como hoy cuando pues hay un logotipo del ayuntamiento que se utiliza en los documentos, ¿no? De que estoy viendo aquí que si, bueno, vas viendo el libro, vas viendo los distintos escudos. O sea, lo guapo y que además está gráficamente registrado. ¿Fue difícil atopar de alguno de estos escudos?
No, bueno, los escudos que aparecen en el libro realmente son bastante recientes porque son ya del siglo XIX, realmente. Esos sellos, digamos, iniciales en la Edad Media van a convertirse después en los escudos de armes y de ahí un poco el tracamundio que hay entre sello de armes y escudo de armes. Uh-huh. Y viene el sello y después ya el escudo que va, digamos, a identificar a la villa o al concello frente a otras villas y otros concellos de la contorna y del país.
El primero es y cómo llega. El primero que tenemos.
De Sichón, dices.
Sí.
De Sichón no sabemos.
No sabemos.
No sabemos.
Empieza, no sabemos. Empieza
de
mal.
De fecho. No, de fecho. A ver, la historia de. A ver, la fundación de la Pola de Sichón, que ya el siglo. Por lo menos lo que sabemos, ya anterior, sí. La fundación de la Pola, que ya del siglo XIII, probablemente en ese momento hubiera un sello de armes que identificara, sí, a la villa. Lo que pasa que no sabemos cómo era, ni siquiera el mismo que existe en Guaño, si tenía el mismo digamos, la misma iconografía que tiene ahora. Probablemente eso tuviera que ver con la destrucción de la villa en 1395 por Enrique III Trastámara, en las guerras que tuvo con Alfonso Enríquez. Entonces, esa destrucción de la villa y la lenta reconstrucción posterior probablemente hicieron que digamos, que ese escudo se perdiera. No lo sabemos.
Pero, para una garrapilla de sesiones que estamos aquí metidos, y es difícil imaginar una imagen corporativa de sesión, un escudo, que no tenga a Pelayo, ¿no?
Pensé que ibas a decir al El Ocho el Horizonte. Bueno,
no, eso yo creo que más recién, ¿eh?
Bueno, hubo un logotipo de con El Ocho.
Sí, sí, por eso. Que hubo el intento de, ¿no? De...
Pero, Pelayo, Pelayo, sí.
Joan,
tú te has documentado que el primer sello con el rey Pelayo ya del siglo XVII, y es decir, ya es bastante moderno. Hubo más iconos que se emplearon en la historia del concello, ¿verdad? No solamente Pelayo.
En esa época, digamos, en las guerras estas que comentaban antes, Xixón pertenecía al condado de Noreña. Y es probable que Xixón, si no tenía un sello de armas propio, uh-huh. Pudiera, digamos, estar representado a través del escudo del propio condado de Noreña, uh-huh. que quieren dos lleones enfrentados con un castillo en baixo y los veros de Noreña. Uh-huh. Digamos, precisamente... Porque si el condado, aunque fuera el condado de Noreña, normalmente la villa más importante ya era Xixón, solo conoces normalmente historiográficamente como el condado de Noreña y Xixón. Uh-huh.
Pero la imagen de Pelayo, esa que después se incorporó al concello, de Xuru que fue cambiando, ¿no? A lo largo de los siglos, porque yo estoy viendo aquí en el libro que hay como imágenes un poco distintas, ¿no?
Sí, la primera referencia ya era el siglo XVII que comentábamos en antes, que hay un acuerdo municipal que falen de... Perdieras el escudo que había, entonces mandan a hacer un nuevo sello, uh-huh. y ese sello tiene que llevar la imagen de Pelayo con la Cruz de la Victoria. Entonces, a partir de ahí, cuando vamos a empezar a ver ya la representación de Pelayo de muy diferentes formas.
Claro, porque de aquella no había manual de identidad gráfica para ir a mirar, ¿no? A ver cómo hay que ponerlo esto. Perdimos el sello y además perdieron físicamente el sello, entonces.
O sea, el cabine, no existen, ¿no? No existen en el concilio de Xixón sellos anteriores al siglo XIX.
Uh-huh. Y entonces deciden, hay que hacer uno.
Sí, 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 que no se conserva. Digamos, la primera representación conocida de Pelayo como que identifica, sí. Xixón, estaba en el entepaño de la Porta a la Villa, la original Porta a la Villa, que ya no existe, sí. que fue baltada a finales del siglo XIX. Esa fue la primera representación en piedra, pero la primera que se conoce.
Uh-huh. Y desde esa primera representación hasta ahora, ¿qué cambios tiene la figura de Pelayo? Porque el escudo actual ya es de 1949. Imagino que, claro, no es el mismo Pelayo el que se representa siglos en antes que el del 49.
Esa representación de Pelayo y la que llamaban de punta en blanco, que era llamaban a Pelayo Infante, y era una figura de un guerrero, digamos, con una cota de malles que cubría todo el cuerpo. Digamos, modelada, ¿no? Realmente, y un tipo de armadura que pertenecía realmente a finales de la Edad Media, siglos XIII, XIV, XV. Mm. Y era nada más que eso. Así na fue. A partir de ahí, fue esa la primera representación. Los primeros sellos ya usó el concello y era esa representación. Y a partir, digamos, de la Primera República aproximadamente, va a aparecer otra representación que probablemente tenga... procediera de las representaciones que hiciera Madrazo de Pelayo a mediados del siglo XIX y que después va a aparecer uh-huh. también en el entepaño de la Casa del Concello, que sí está en guaño. Uh-huh.
Hay los avatares de la historia van viéndose también, ¿no? En el escudo, pues si lleva el tipo de corona que lleva, si es republicana, si es monárquica, y también la dictadura, hubo un intento de hacer como otro sello diferente con el escudo español y con el escudo franquista en este caso, ¿no?
Sí, digamos, dentro de esos dos modelos, después de la Guerra Civil, ya en la dictadura, y los sellos que faen van a mecer la imagen de Pelayo con el escudo franquista del águila. Mm. En ese momento, cuando el secretario del concello, viendo que los sellos están muy gastados y que esa no es la representación, digamos, del concello con ese escudo, con el escudo franquista, pide al alcalde hacer un nuevo sello, digamos, representando correctamente a Pelayo. Entonces, uh-huh. todos, digamos, los alderiques y las comisiones que se van a formar para tratar este tema van a dar como resultado la actual representación de Pelayo, tal como llega en guaño.
De xuro que hay un montón de oyentes que están deseando leer este libro, y es perfectamente normal, pueden mercarlo, evidentemente, debieran mercarlo, pero vamos a sortear un, Xuan, si te parece bien, vamos a sortear un para el oyente o la oyente que nos mande el audio más original al teléfono del programa. ¿Alán?
621-279-215.
Y es que si no se enfada.
¿Ves qué bien?
621-279-215. Un audio por WhatsApp de máximo 30 segundos comentando qué os parece el escudo de Asturias. De Asturias. El escudo de Xixón.
O lo que queráis también, si no, la cosa hay que participar.
Y la semana que viene decimos el ganador. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Marcha de Tito la fuerza. de la tempestad.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa esencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar.
Mira, vuelvo a sentir un solo tema de Caballos en este programa y no un respondo de los meus datos, ya vos lo digo.
No, menón, esto fue casualidad, que estaba yo sintiendo un ubero y de repito funciona esa fara de Caballos,
ninguna
una cosa y otra.
Más, de verdad.
Hierba pa' fandango.
Madre mía, más hierba, pero este, no damos abasto con este animal.
Ignacio, que estaba mirando aquí los documentos de contabilidad y este mes vamos a tener que tocar fondo de imprevistos.
¿Cómo?
¿Qué crees? ¿Que esta hierba pagase sola?
Ninguna más, ¿eh? Ningún tema más. Dejáis y caballos, sacáislo de aquí, demonio de bicho.
¿Pero a qué huele?
Tranqui.
¡Fuera!
Mira. ¡Ay, qué feo! ¡Oh, ay, ay, otra vez el caballo!
Pero, Marcos.
Perdón. Estaba descompuesto.
A la cárcel de Llaviana, desde que te vi con la pata de palo, y si es pa' mí malo, malo.
Always look on the light side of life.
Mamina, qué contento estamos, güey, ¿eh?
Víctor,
¿qué os pasa?
Víctor Suárez, bien, muy contento.
Muy contento, ¿qué te pasó?
Y algo raro, ¿eh?
Sí.
No, a ver, ye, la música está bien a cuenta de la polémica que surgió estos días, a cuenta de la retransmisión A2 de esta película.
¿Sabes? Ah, ¿qué de la película vida de Brian, de Brian? Sí, sí, sí.
Eso, oye. Una película de los Monty Python que tiene ya más de 40 años y que, bueno, pues muchos dicen que en estos momentos no se podría volver a estrenar o sería muy polémica o mucho más polémica que entonces.
Pero, ¿todavía seguimos así, ¿no?
Pues parece que sí.
Vaya.
Parece que siga habiendo debate. Con el clima político y de regresión que vivimos en Guaño, pues hay películas que igual que en el su momento podrían provocar ahora mismo polémicas que parece que ya tendríamos superadas, uh-huh. pero bueno, en este caso parece que vuelven a atacarse y cuestionarse.
Y es cíclico esto.
Eso, oye, pues
parece. Es como cuando estrenóse, ¿no? En España, Jesucristo Superstar, que sí. Acuérdome que hay fotos de, hay semillas de gente
no,
no haciendo.
No, no te acuerdes por las fotos, ¿sabes? Porque estaba esto
No. Soy vieja, pero no tanto. Pero había gente que se encadenaba a los cines para que la gente no fuera a ver Jesucristo Superstar porque era una peli, bueno, aparentemente, según deciden ellos, polémica, ¿no? Irrespetuosa.
Sí, en casos más fuertes llegó a haber incluso pues atentados o amenazas de bomba.
Y pasó a Camilo Sesto después también cuando hizo el musical ya en carne y hueso. De...
Sí, como si Camilo Sesto fuera un activista tremendo.
Sí, sí, vamos, una cosa.
Pero sí, realmente hay veces que surden polémicas un poco absurdas. Y en este caso, pues bueno, con la vida de Brian y un ejemplo. Y quería traeros pues algún ejemplo más de a lo largo de la historia del cine, películas que fueron o resultaron polémicas por alguna circunstancia determinada. Y vamos a empezar con una película del año 33 que se llama Éxtasis.
Éxtasis.
Sí, del director checo. A ver si me, Arancha, me puedes ayudar con.
¿Qué es eso, Galán?
Adelantóse porque nun llevo la escaleta. Nun llevo la escaleta.
A ver, que, y es un gochu, porque puede ser éxtasis de otro tipo.
No, pero sí que
éxtasis
hay algo.
Cultural.
A mí mandaronme aquí poner cosas de esto. Lo que pasa es que
claro.
Es lo que nun
y que te adelantaste aquí. Un poco, porque quería que me ayudara con la pronunciación del director, que se llama, claro. ¿Cómo se llama, Arancha?
Gustav Mahaty.
Bueno,
pues, lo importante es allargar la I. Me den, pues, Mahaty.
Mahaty.
Gustav.
A mí suena otra lengua, pero bueno.
Una lengua inventada, probablemente.
Sí, seguramente de laboratorio. Bueno, pues ya probablemente la primera película no pornográfica que representa sexo entre un hombre y una mujer. Ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, aunque es irreal.
Ahora ya llegamos tarde.
Que fue. Ya, que fue una elefanta.
Deja el aparatín de poner el sonido.
Dejámoslo.
Ya no funciona. Sí. En este caso, la protagonista, una mujer, Heidi Lamar, fingió un orgasmo en primer plano.
Madre,
o sea, en el año
33.
Año 33. Entonces, claro, el Papa Pío XI denunciola públicamente la Legión Nacional de Decencia. De
anda,
decencia,
que bien suena eso.
Intentó que no se estrenara en Estados Unidos y, bueno, pues en Asturias, en el Estado español, no pudimos verla hasta décadas más palantre, ¿no? Ya llegada la democracia. Obviamente, pues bueno, esta peli durante el franquismo no se pudo ver.
Y aparte, Víctor, creo que fue Éxtasis la primera película que mostró un topless en sin ser pornográfica, claro, evidentemente.
No, claro, estamos hablando de películas no pornográficas, porque las películas pornográficas nacieron casi con el cine.
Sí.
En este caso estamos hablando de películas mainstream, digamos. Pasamos ya 20 años, vamos a la década de los 50 y atopámonos con la película Salvaje. Y más que por una escena en concreto, lo que molestó fue la actitud del protagonista. Y era una actitud desafiante, antiautoritaria.
Claro, y que era Marlon Brando, claro, claro, ¿qué actitud iba a tener?
Eso, y bueno. Vista ahora, parece demasiado naif y dices, estos malotes
sí,
de...
Una carrilla,
sí, una carrilla, estos malotes de palo, pero bueno, en ese momento... Sí, había peleas y esas cosas. Y veíase pues como un mal ejemplo para la mocedad esa película. Bueno, ya sabemos que si ves una película vas a hacer lo que ves una película.
Sí, tal
¿no?
cual.
Eso, y... Bueno, pues estuvo prohibida en ellos países, como Inglaterra. Y pues acusaron, o sea, incitar a la violencia juvenil, había peleas, como os digo. Incluso la empresa Triumph, que oye la marca de motos que sale en la película, ¿sí? quiso desvincularse un poco. Y vieron que tuvo tanto éxito que al final en los 60 ya utilizaron hasta esa estética, ¿no? Para venderles esos motos, unas campañas publicitarias. No sé si la viste esta película. ¿No?
Sí, sí, ¿no? Sí, yo sí la vi. Y es lo que dices que...
Aquí ya era ancha la de la cultura cinematográfica.
Con los,
¿eh?
Con los
la de las películas rollo, sí, que trae.
Y es lo que dices tú, que ye, con los huellos de güey, ye una película hasta inocente,
eso,
¿verdad?
Ye, sí, sí.
Pero claro, pero vemos que este tipo de polémiques húboles durante toda la historia del cine.
Eso, oye. Vamos a pasar a los años 60, que supuestamente, pues, en Estados Unidos, bueno, no vamos a hablar de Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya era una época de apertura, ¿no?, con el cine hippie y demás, y en España no vivíamos en esa, en el Estado español no vivíamos en esa circunstancia, y bueno, pues Buñuel, inspirándose en Galdós, volvía a España tras permitirlo el régimen de Franco, dijeron, bueno, vamos a hacer un guiño de apertura, vamos a traer a esta persona tan nomada del cine. Y obviamente arrepintiéronse muy pronto de contar,
Montola,
de contar con él cuando vieron el montaje final. Intentaron prohibirla, bueno, la prohibieron por todos los medios posibles, ¿no? Había un montón de vagamundos borrachos que hacían una parodia de La Última Cena de Leonardo da Vinci mientras sonaba el Mesías de Handel. Bueno, pues la película exhibióse en Cannes con bastante éxito de aquella, pero bueno, lo que os digo, la censura franquista hizo lo posible porque no se estrenara con el apoyo del Observatorio Romano, que la acusó de blasfemia.
Bueno.
Y es curioso porque de xuro que el Observatorio Romano, cuando acusó a esta peli de blasfemia, lo que nun pensaba y es que probablemente eso diera más audiencia, ¿no?, a la peli.
Claro, bueno,
que hubiera gente que quisiera tener más ganas de hacerlo, como va a suceder unos años después con el último Tango en París, eso que realmente tampoco lleva tanto, pero claro, montó una leyenda urbana rodeo de ella.
Cuando se intenta condergar una película, claro, un libro, bueno, promocionándolo
después
más.
Después hubo otra polémica que, con toda la razón, acusa a esa peli de la violación a la protagonista, que obviamente en ese momento no se sabía que era real. Pero sí, eso ya una polémica que surgió años después. Y vamos a acabar con una que, obviamente, yo creo que aquí Ignacio sí que la va a conocer.
Sí, hombre.
Yo creo que, aunque solamente sea porque tiene una novela, y esa novela acaba de ser torgada al asturiano.
Torgada no, traducida, no tornada.
Traducida.
Ay, estos horas de la noche, ya no sabemos,
ya no sabemos lo que decimos.
Eso, oye, podemos disfrutar la traducción en la colección Calume de Trave. Y ye, la película La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Bueno, pues la presión social alrededor del Sostrenum en Inglaterra fue tan importante que Kubrick decidió incluso retirarla de los cines por miedo a daños personales, a la su familia y ataques hacia él, ¿no? Y volvemos a las mismas. En el Estado español, pues nada más se pudo ver esta película bastantes años después, ya entrados en democracia, y tuvo, obviamente, pues cierta acogida. Había muchas ganas de ver otras realidades y de ver películas como esta.
Tuvo que haber un momento, ¿no?, en la transición de muchísimos estrenos en el cine, de todo lo que estaba pendiente.
Claro, claro.
Claro.
Todo el día tienes que estar en el cine mirando los últimos 40 años de cine que te perdieras.
Claro, eso ya. Bueno, siempre hubo los cintes, bueno, cintes no, pero exhibiciones pirates y demás, pero eran clandestinos, obviamente.
Los que pasaban a Perpiñán, ¿no?, a ver el cine, que se cuenta.
Y qué grandes pelis nos hubiéramos perdido de haber hecho caso de estos conductes de la moral, ¿verdad?
Eso, oye, verdad. Y bueno, la censura pues hizo mucho daño, no solo en España, en otros países también. En Estados Unidos hubo mucha censura durante muchos años. Y bueno, sigue habiendo polémicas que no son censures, pero son una forma de censura, ¿no?
Pues sí.
Como ahora, córtate a ti porque ya acabamos quedando sin tiempo.
Bueno, eso y otro tipo de censura. Muchas gracias, Víctor.
Vémonos. Ah,
gracias a vosotros.
Agora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias.
Si quieres conocer los requexos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturies.com. Otra forma de ver Asturias.
Ya meter esta melodía para la pantallina, Iván Llera, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y un poco de spoiler.
Sí.
Sí. Sí. Pero por si da quien nun se enterara, hay un documental estos días, este es el manes va atrás, estrenóse en la televisión, que está siendo per polémico. ¿Y qué ye? Este.
Tendrá usted que demostrar los malos tratos que yo le he dado a Rocío Carrasco.
Que es una chica caprichosa, rebelde, que ha tenido dos accidentes por imprudente.
La polémica está servida, Iván.
Sí, y yo creo que este va a ser uno de los fenómenos televisivos del año porque está teniendo mucha sona al día, ¿no? Este documental de, bueno, sobre la vida de Rocío Carrasco y de, y bueno, de cómo remató, ¿no?, la relación con la su exparella, con Antonio David Flores. Quería hablar de este tema, pero no voy a entrar en asuntos del corazón, que eso yo creo que ya hay, están dedicando muchísimas horas, incluso
sí.
En antes de que se emitiera el primer capítulo de este documental, ya se estaba hablando de ello
sí.
en Telecinco, pero bueno, yo creo que y es interesante un poquillín también por analizar un poco cómo se está haciendo, ¿no? Porque yo creo que Telecinco está amosando un poquillín que sabe muy bien hacer televisión, ¿no?, y promocionar los productos, que es lo que está consiguiendo con este documental, de esta serie documental de 12 capitulinos, que se llama Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y que ye, además, son 12 capitulinos de media hora, pero son 60 horas de entrevista. ¿Eh? O sea, wow. ye, la verdad que un testimonio bastante intenso, con muchísimas horas de, ¿no?, de respuestas y de explicar cosas de la su vida, porque al final llegué a contar la vida de los últimos 20 años de esta persona, ¿no?
Hay como dos posturas claras, ¿no?, digamos, ante el público. Una, la gente que piensa que ye frivolizar, introducir un tema como este en un ámbito como ye de los programas de Telecinco, del corazón, como ye el tema del maltrato, y otros que dicen qué bien que se visibiliza el otro ámbito, donde va a llegar a mucha más gente, donde va a ser un punto de referencia para personas que habitualmente no ven este tipo de programas o que no ven este tipo de contenidos, ¿no?
Y hay un dato, Ignacio, muy, muy significativo que puede darnos cuenta de ese fenómeno televisivo del que falaba Iván. Al ruido de lo que comentabas tú, les llamades al 016, subieron un 42% una semana después del testimonio.
Exacto, exacto. Y un poquillín la repercusión que está teniendo este documental, ¿no?, y todos los horas que está dedicando a hablar de este tema en los programas de Mediaset, fundamentalmente, y en las revistas del corazón. Que evidentemente hay, yo la verdad, y que no tengo una postura muy clara, ¿no? Yo creo que tampoco hay que ser muy puristas en este sentido. Evidentemente, y es verdad que en un pared, sálvame el espacio más adecuado, ¿no?, para denunciar una situación de violencia machista o de, ¿no?, presuntos malos tratos, como en este caso. Y es verdad que a todos puede parecernos, ¿no?, que sálvame que ye el ejemplo más grande que hay de la frivolidad, ¿no? De cómo temes que son muy serios y muy importantes, pues al final, ¿no?, trates así de una manera, pues bueno, un poquillín de aquella manera.
¿Acordáis,
¿no?,
pues cuando entró en directo en Sálvame Pedro Sánchez en una llamada telefónica con,
y este,
con Jorge
y este
Javier?
Es,
y
este
muy,
es el
muy polémico.
Entró Irene Montero, la ministra de Igualdad, para hablar de este tema. Y evidentemente yo creo que ye un tema, que, o sea, un documental, ¿no?, que está dando mucho que hablar, que hubo casi 5 millones de espectadores en el momento de máxima audiencia del primer capítulo.
Y eso es una barbaridad, ¿no?
Tiene una repercusión muy importante, ¿no? Pasó del 30% de audiencia. Bueno. Yo decir, está teniendo repercusión. Lo que decía es de que está habiendo muchas más llamadas al teléfono, ¿no?, de contra la violencia machista. Por lo tanto, yo creo que obviar esa realidad y es un poquillín absurdo. Después, y es verdad que también se está cuestionando un poquillín el testimonio de Rocío Carrasco por el hecho de que está haciendo esto, yo creo que yo un poco por ella misma purgar un poco todo ese dolor que puede llevar dentro, pues también está cobrando, ¿no? Y otra de las cosas que se está cuestionando, no sabemos cuánto, pero dicen Perey que entre 1 y 2 millones de euros. Por lo tanto, también
yo eso quiero decir, al final el cámara está cobrando, la televisión está haciendo publicidad.
Y lo más importante de todo, la otra parte, que lleva 20 años vendiendo la otra historia, ¿verdad? Lleva 20 años también cobrando.
claro, yo la verdad que, y verdad que yo eso, yo creo que non quita valor al testimonio el hecho de que ella cobre o non cobre. Evidentemente ella es un personaje público, la conocemos la todos porque lleva toda la vida ahí, interésenos más o menos el mundo del corazón, y es la fía de Rocío Jurado, sí. Y por lo tanto, ¿no? Una persona conocida, y evidentemente, pues, para ella y es lo normal, cobrar por estas cosas. Claro, claro. Para nosotros 1 millón de euros, pues, hoy, quien lo pillara, ¿no?
Claro.
Pero en este caso, para ella, pues, lo normal, el caché normal de ella, ¿no? Yo creo que lo importante, y en este caso, si eso es verdad, que lo cuente. Y además, que tenga ese efecto también en mucha gente, que, ¿no? Didáctico también, de explicar, oye, esto pasa y pasa a todo el mundo. Puede ser aquí de la JET o de un barrio de Asturias en corriente, y al final estas situaciones afecten igual, ¿no?
Claro.
De alguna manera, yo creo que se pone en cuestión también porque ella considerase como un personaje de la farándula que no es serio, digamos, o que no es formal. Y entonces, bueno, pues, y una de las cosas que echen en cara, ¿no? Pero también creo que la presencia de temas de este ámbito del programa de corazón, como sociales o de características, y útil, por ejemplo, que saliera gente como Jorge Javier naturalizando ser homosexual en el... En Sálvame, yo creo que fijo mucho en el público que ve esos programas, la gente mayor, claro, muchas veces, o personas que no tienen acceso o que no suelen ver, pues, otros programas más sesudos, podemos decir, o más, ¿no?, de, claro, teoría. O de...
A la fin, yo creo que en este tema y en otros, lo que normaliza realmente es ver que hay gente viviendo este problema o teniendo una realidad que hay gente que no lle... Bueno, pues la estereotipia, claro, fecha persona, y también hay gente que nos cae mal o que nos puede caer mal.
Después, evidentemente, también hay una cuestión aquí, porque yo creo que el testimonio de ella es informativamente interesante, ¿no? Quiero decir, yo creo que para un periodista es un tema interesante. ¿Cuestionaríase igual si en lugar de estar en Telecinco, en el universo Sálvame, tuviera con Jordi Évole? Yo creo que no.
Claro.
Y es verdad que después en el programa, yo creo que el programa que están haciendo especial, que digamos que engloba, ¿no?, los capítulos que se están emitiendo, creo que en general está bien hecho, y un plato con un ambiente muy íntimo, con poca luz, que yo creo que sí que anima a revolverte un poquín los sentimientos. Hay unos colaboradores ahí, claro, y es verdad que después los colaboradores pues lleven a Ana Pardo de Vera, ¿no?, como por ejemplo, claro, el primer programa, que yo, una persona que, bueno, pues bien trabajando, ¿no?, con mucha sensibilidad al tema de la violencia machista, y después está Belén Esteban, Kiko Hernández, claro, Lidia Lozano, y equiparase un poquitín ahí los testimonios y tal. Pero bueno, yo creo que eso ya también una forma de encasear con el público de Telecinco, ¿no? Después sí que a mí hubo una cosa que en el primer capítulo se fijó, que ya en los siguientes no hubo, que ya lo de introducir en algún momento de, ¿no?, estás en pleno drama contando historias y tal, y de repente... Bueno, y si quieren ganar 10.000 euros, llame a los...
Sí, la verdad
que frivolizase mucho. Yo creo que ellos mismos, ellos extrañó eso, y ya en el segundo programa, el tercero no lo vi todavía, pero en el segundo programa eso ya no lo hubo, y yo creo que ellos mismos dieronse cuenta de que era un tema muy importante, muy serio, y que eso no encaixaba ahí.
Te juro que vamos a seguir hablando de esto, Iván, quizá sería interesante también, ¿verdad, Ignacio? Bueno, pues traer a esta sección, o llevar a Iván a la sección de Jennifer Berrocal y enfrentar...
Pues sí, tengo mucha curiosidad por conocer la opinión de Jennifer en esta cuestión, a ver, desde el punto de vista feminista más técnico, digamos, cómo lo están siguiendo.
Pues como todavía quedan unos cuantos capitulinos, ¿verdad, Iván? Pues igual lo hacemos.
Pues sí, yo encantado.
Muchas gracias.
A vosotros.
Ahí veo.
¿Estás fartucu de no saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com, un baño de información.
Ye fandango, la expresión más elevada de la nobleza animal, con les crines suaves como la seda.
Arancha, ¿qué faes? De verdad, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues preparar la intro del Sentir Asturias del martes que viene.
Y era lo que me faltaba, tener inclusive a este bicho por aquí. Sí, mira, yo que no calla.
Vale, están las intros. Hierba pa' fandango.
Y encima tienes ya mozo de cuadra y todo, hombre.
Totalmente, pero ye muy guapo,
Gracias.
Entonces más bien. Más hierba,
A estes ores, más hierba a estes ores.
Oh, Dios, fedor hay aquí. ¡Oh! Dice que a tenor de lo que come...
Claro.
¡Oh!
Madre mía, nunca he visto, Margollos. Lo nunca he visto.
Con los crines suaves como la seda y la furia del chavalil en esos pates.
Y el fedorucio este.
¿Quién tama sentir a estrés? Ay, va a quedar de vicio esto,
En tama no, acaba. Que ya nos despedimos, ¿no?
decir.